Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También estamos escuchables, ya sabéis, a través de internet, a través de el sencillísimo comando www.radioenlace.org. El caso es que estás aquí en Fábulas y Reflejos para oír hablar durante una hora sobre cómic. Ya sabéis, tu programa de cómics de Radio Enlace, 25 años en antena, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desgranando lo más florido y granado, para que la redundancia, del mundo del cómic, arte secuencial, narrativa gráfica, viñetas, bocadillos, novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos sobre cómics, como es el caso que hoy nos atañe y que enseguida os contaremos de qué va todo esto. Hoy el programa está siendo grabado, pero no pasa nada, es prácticamente directo y además, bueno, pues como es un monográfico, pues tampoco importa tanto. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía para cuando el programa trata sobre monográficos, porque volvemos a traer otra vez cosas que ya hemos hablado de forma dispersa, pero ahora ya las juntamos, las agrupamos, las ponemos todas juntitas para haceros este monográfico sobre temas concretos dentro del mundo del cómic. ¿Y de qué hablaremos hoy? ¿Cuál es el monográfico sobre el mundo del cómic? Hablaremos del mundo de la brujería, las brujas en el cómic. ¿Y por qué sacamos este tema? Porque últimamente, en los últimos años, ha habido unos cuantos cómics sobre brujerías, sobre brujas, que han estado bastante bien, bastante interesantes, se han vuelto a poner otra vez, digamos, el tema en la palestra, y han, en fin, han sido obras, yo digo, de un inusitado y bastantioso interés. Cada día hablo peor, no sé leer ni hablar, una pena, que se lo va a hacer, uno llega viejo y pasan estas cosas, una maldición de brujas, seguro. Pero no hablaremos solamente de estas últimas obras de los últimos años, hablemos también, como ha visto, el mundo de los superhéroes, Marvel y DC, el tema de la brujería. Aquí haremos también un poquito de trampa, porque meteremos brujas con hechiceras, con magas y demás, para que, en fin, los superhéroes son otra cosa, pero hablaremos un poquitín de cómo ve este mundo los superhéroes. Y luego, pues aparte de Marvel y DC, hay también brujas en otros universos de cómics superheroicos y también haremos referencia a ellas. Todo esto con música tematizada, con mis peroratas incesantes e inacabables. Y bueno, pues así, burlando, pasará la horita y ya podemos todos dedicarnos a cosas mejores. Bueno, a mí me encanta hacer esto, pero seguramente vosotros tendréis cosas mejores que hacer. Así que ya, como decían los Borg, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza hipsofácticamente a la voz de Jan. ¡Jo! Yo he estado clavado, ¿eh? Ha sido la segunda sintonía para temas monográficos, ha sido clavada y calzada como si estuviera estado completamente planificado, cosa que no ha sido así ni por asomo. Si queréis, empezamos un poquito sobre el tema de la brujería, qué significa la brujería a lo largo de la historia, qué son las brujas, cómo ha cambiado un poco la concepción de las brujas. Digamos que el tema de la brujería ha estado patente prácticamente desde el comienzo de la humanidad, al igual que existen los chamanes masculinos, existen las brujas. Viene a ser algo parecido en sus orígenes, personas capaces de poder contactar, conectar con el mundo espiritual, ya sea chamánico, el mundo de los espíritus, de los animales, las fuerzas de la naturaleza, poder hacer cosas que otra gente no puede, porque tiene esta pequeña, esta capacidad. Brujas salen incluso en la Odisea de Homero. Circe es la bruja que con sus hechizos no solamente engatusa a Ulises, sino que además convierte en cerdos a sus compañeros. Y esta capacidad de transformar, convertir gente en otras cosas, en animales un tanto más hirientes, por así decirlo, parte ya de los orígenes de la antigüedad clásica, desde época de Homero. Realmente hay un cambio más o menos en la Edad Media, cuando empieza ya de alguna manera a sincretizarse lo que es la brujería con el paganismo. Una vez que el cristianismo se asienta, llega pues prácticamente ya desde el final del bajo imperio romano a todo el mundo conocido, todo lo que no son el cristianismo se considera pagano, se considera dioses antiguos, y poco a poco va intentando de alguna manera tuneizarse y hacerse ver que esos dioses paganos realmente no era otra cosa que el diablo. El dios Pan no era otra cosa que el diablo. La gente que hacía rituales en las lindes de los bosques realmente se lo hacía el diablo. Y de esta manera el paganismo, todo las antiguas, digamos, personas que tenían su capacidad, que realizaban todo ese tipo de ofrendas a deidades, espíritus paganos, directamente se asume con la brujería, y la brujería empieza a tener ahora un carácter mucho más peyorativo y un carácter casi lindando, no con el satanismo, pero básicamente, para que os hagáis una idea. Las brujas van a tener un pequeño repunte, digamos que la brujería con la Inquisición básicamente pues prácticamente se termina todo eso. Muchas de las personas, muchas de las mujeres a las que se ejecutan no son brujas ni son nada, son ancianas que ni siquiera saben de qué se está hablando, y bueno, y a cualquiera que quisiera cargarse a alguien, pues oye, bruja y punto. Pero bueno, esto con la Inquisición, digamos, del Renacimiento, pasa bastante menos que un poquitín más adelante, que con la caza de brujas que tuvo lugar en Salem, que fue algo bastante más complicado. Siglo XVII, casi XVIII, empieza un juicio sumarísimo en Salem, donde a infinidad de mujeres se las condenan a muerte en la hoguera por brujería. Aquí está, digamos, intentado explicar todo eso con, ya sabéis, el pan de centeno, el hongo que tiene el pan de centeno, que permite ver visiones y demás, y toda la gente que pillaba el pan de centeno se quedaba en plan LSD y veía prácticamente de todo. Con lo cual, así, por esa infección, casi podemos comentar que tuvieron lugar todos estos juicios de brujas. Pero bueno, me alejo un poquito. El grandísimo dramaturgo Arthur Miller escribe la obra El Crisol sobre esta caza de brujas en Salem, pero claro, muy aviesamente lo iguala con la caza de brujas del macartismo que estaba teniendo en ese momento en Hollywood, en el que, bueno, infinidad de guionistas, directores, actores de Hollywood, todos aquellos que hubieran tenido alguna pequeña simpatía con el Partido Comunismo o con el Socialismo, fueron denunciados, fueron condenados, algunos de ellos, tuvieron juicios sumarísimos, y además todo el mundo empezó a delatar a todo el mundo, al igual que pasaba en los tiempos de las caza de brujas, pues en pleno Hollywood del siglo XIX. De hecho, el término caza de brujas que se emplea hoy día, pues parte también de ese momento. Quiero apuntar solamente un apunte mínimo sobre las brujas en una de las sagas de fantasía favoritas, que es Mundo Disco de Terry Pratchett. Aquí Terry Pratchett hace una pequeña distinción, y de nuevo con un pequeño toque feminista, entre los magos de la Universidad Invisible, los magos completamente obesos casi todos, porque se dedican a comer y a picar entre horas mientras van leyendo y demás, magos que solo pueden ser hombres, y las brujas que son mujeres. Las mujeres no pueden ser mago, tienen que contentarse con ser brujas. De esta forma escribe a tres personajes, sobre todo dos de ellas que son monumentales, la Aquelarre del Ancre, las tres brujas, la grandísima Yaya Cerravieja, una mujer que es experta en lo que ella llama cabezología, meterte en la cabeza de los demás, y no importa que tú seas bruja o que tú tengas poderes, importa que los demás crean que lo tienes. Yaya Zarabieja es uno de los mejores personajes que ha escrito Terry Pratchett. Me estoy quedando de ella ahora mismo y se me está poniendo la carne de gallina. Pero es que aparte de Yaya Zarabieja está Tata Og, otra bruja también impresionante. Está Magrata Hostiernos, que acaba siendo reina del Ancre. Y luego llegaría una nueva saga dentro de esta saga de las brujas, que sería Tiffany Dolorido, una aprendiz de pastora de ovejas en las montañas de Lancre, que acaba siendo una bruja, acaba, digamos, de buena manera metiéndose en este mundo y aprendiendo de las grandes. Si ninguno de vosotros o vosotras todavía ha leído a Terry Pratchett, que lo haga inmediatamente, ipsofácticamente, porque Terry Pratchett es grandísimo y estos personajes son completamente monumentales. Pero aquí tenemos ya lo que ya vamos a ver, el hecho de que la gente considere que tú eres algo es la mitad del trabajo hecho en la magia, en el ilusionismo y, según Pratchett, en la brujería. Bueno, si queréis empezamos ya a meternos un poquito con estas últimas obras que han tocado el tema de la brujería y empezamos, como no, con Sabrina, el cómic realmente llamado Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ha tenido tanto éxito que directamente se ha hecho una serie de Netflix que lleva ya 2 temporadas y está anunciada una tercera. No he visto la serie, así que no puedo opinar. He visto alguna imagen, alguna escena. Me parece que da bastante mal rollo como el cómic. Pero que, bueno, en fin, que no puedo opinar más. Pero el cómic concretamente aparece en 2014 de la mano de Roberto Aguirre Sacasa y de Robert Hack. Es un remake de Sabrina, que era un cómic de Archie de hace un montón de años, bastante más simpático y bastante más infantil y juvenil. Sabrina, la antigua, la de Archie, la primera, eso aparece en el año 62, lo crean George Gladwell y Dan DeCarlo. Aparece en la serie Archie Madhouse. Archie tenía un montón de historias, un montón de series y un montón de subuniversos y subtramas. Archie era una locura. Los cómics Archie venden un montón, vendían un montón, y con un remake han vuelto a vender una barbaridad en Estados Unidos. Y bueno, pues Sabrina era una de ellas. Sabrina Spellman, una adolescente que era bruja, que vivía con sus tías Hilda y Zelda, con un gato llamado Salem, que era un antiguo brujo convertido en gato por sus desmanes. La cosa es que Sabrina aparece como una historia pequeña en esta serie de antologías. Madhouse contaban un montón de historias distintas y variopintas. El personaje gusta mucho y Sabrina tiene su propia serie que duró desde el año 71 al año 83, pero un montón. Y es que además hicieron cosas no solamente de Sabrina adolescente, sino Sabrina en la escuela primaria, que se llamaba aquella brujita mona, That Cute Little Witch, Sabrina. Y bueno, y Sabrina aparecía de vez en cuando en Riverdale de secundaria en los cómics de Archie. Sabrina tuvo una serie de televisión que protagonizó a Melissa John Hart hace pues 25 años más o menos. Yo creo recordar que cuando yo comencé con el programa estaba la serie de Sabrina y a mí yo me enganché. Yo, como soy medio tonto, pues me hizo gracia la serie de Sabrina y me enganché a la serie. Pero a lo que vamos, Sabrina, como todos los cómics de Archie, tuvieron un remake hace unos años, en 2014, y esta Sabrina también aparece en otra serie, también aparece primero y como en otra serie, y luego se le da serie propia. Aparece en la serie Afterlife with Archie, el Más Allá con Archie, una serie de historias de terror dentro del universo Archie. Y esto pasaba mucho en Archie Comic. Tiene sus series, Archie, Betty, Verónica y sus cosas, y de repente saca una serie contando historias de terror en este universo. En esta serie de historias de terror aparece Sabrina, y aparece Sabrina pero ya en serio, ya tomándoselo esto, que da bastante mal rollo. Y el tema de la brujería ya no es la brujita simpática, ya las brujas empiezan a dar bastante yuyu en este momento. El caso es que, bueno, 2014, primera serie de Sabrina, tenemos los mismos personajes. Sabrina vive con su tía. Sabrina es hija de un antiguo mago, Edward Spellman, que se casa con una no iniciada, tiene a Sabrina. Aquí parece ser que los brujos tienen algo especial por nacimiento que les permite hacer magia. Sabrina es medio mortal, medio bruja solamente. Y bueno, sus tías tratan de protegerla del resto de brujas con intenciones bastante chungas, sobre todo Madame Satana, un personaje de Archie Comic, que en este caso, pues, empezará a hacer sus planes a largo plazo para conseguir cosas terribles. Aquí ha salido, creo recordar que ha salido solamente un tomo en España, el primero, insisto, Roberto Aguirre Sacasa escribe la historia, guioniza una historia que da un mal rollo tremendo, porque los aquelarres de brujas no son ya simpáticos, las cosas que hacen las brujas dan bastante mal rollo y el poder de las brujas es bastante terrible. El dibujante Robert Hack hace un, creo que lo comenté aquí cuando lo leí, en ese momento lo reseñé, hace con un estilo bastante sucio, bastante feísta, bastante de cómic underground o de cartel de cine Greenhouse de los 70, tiene este toque macarra y sucio, pero que le pega bastante bien al tema de la colección. Aquí sí que se llama Salem, el gato, que también da bastante mal rollo, y todas las cosas que van pasando a la pobre Sabrina, o lo que va posteriormente haciendo Sabrina, dan, insisto, bastante yuyu. Porque es la nueva, no la nueva temática, la nueva moda, pero digamos que estas nuevas series tratan de dar miedo con el tema. No son las brujas, digamos, de las que ya prácticamente nadie cree, esta vieja con gorro y escoba que rapta niños, eso ya, digamos, en el mundo actual no da miedo, y que hay que dar una vuelta de tuerca a la brujería para ver cómo consiguen dar un poco de yuyu. Y otra obra que consigue dar un mal rollo tremendo es Rachel Rising de Terry Moore. Esto empezó en 2011 a ser publicado, casi autopublicado, Abstract Studios. Fueron 42 números, en 2016 lo terminó de publicar la serie. Aquí lo ha publicado Norma en tres volúmenes minis. Estos volúmenes pequeñitos, de tamaño reducido, que a mí no me gusta nada, pero bueno, como es esto nada, pues fenómeno. Y Rachel Rising merece bastante la pena por varias razones. Primero, Terry Moore es un genio a la hora de escribir personajes femeninos todos distintos, todos diferentes, todos con una profundidad tremenda y con un desarrollo realmente conseguido. Pero es que además, como dibujante, Terry Moore tiene un trazo limpio, puro, preciso y detallista, que parece, yo que sé, a mí me parece un auténtico primor como dibuja y como narra las historias Terry Moore. Rachel Rising, estaba comentando, se me ha ido cabeza lo que iba diciendo, así que duró 42 números, al final le costó un poquito terminarlo, varios fans tuvieron que enviar cartas y tuvieron que ponerse un poco serios a ver si se termine de publicar. Precisamente el mal rollo de la serie, que ahora veremos también, hizo que las ventas fueran bajando un poquito, porque el susto y el mal rollo era patente, y al final, bueno, pues hizo que el nuevo proyecto de Terry Moore, que hizo posteriormente Motor Girl, fue algo más simpático también, con una mujer protagonista muy bien escrita, pero que ya fue algo más juvenil, más simpático, más divertido y menos, iba a decir doloroso, tampoco quiero decir doloroso, pero menos, que diera menos cosa leerlo. ¿De qué va Rachel Rising? Rachel Rising es un juego de palabras. Rachel es la protagonista, Rachel Beck, un día abre los ojos y resucita. Ha sido estrangulada por un asesino, enterrada en una zanja, y se ha despertado. No sabe muy bien cómo, qué ha pasado, sabe que está muerta, y de hecho está muerta, y va a tratar de investigar qué ha pasado, quién la ha matado, por qué es ese asesino, sigue matando mujeres, y qué está ocurriendo. Va a contar con la ayuda de su amiga Jet, otro personaje fabuloso, y su tía, una antropóloga realmente culta, y entre las tres van a tratar de investigar qué está pasando. Y lo que está pasando es algo bastante más serio de lo que parece, porque hay un demonio por allí metido, un demonio que ha poseído a una niña, y la niña poseída da mucho y todo el miedo, y este demonio quiere vengarse de los juicios de brujas que hubo en su momento y de todas las brujas asesinadas. En este caso, Terry Moore tira bastante de la concepción actual, digamos, de una visión muy feminista de la brujería. Mujeres atacadas por un patriarcado, silenciadas por un patriarcado, mujeres que, bueno, pues tenían sus, digamos, historias alejadas de los hombres, ni a lo mejor ni brujería ni nada, pero que estaban haciendo cosas alejadas del mundo del hombre y por eso fueron castigadas. Yo creo que hoy día, salvo que lo utilice como una metáfora o como un simbolismo, que me parece realmente interesante, ver el feminismo actual de tercera ola, tratar de ver que el patriarcado en esa época actuaba contra brujas siguiendo los cánones y estereotipos del patriarcado actual, creo que no es del todo acertada, pero bueno, es un enfoque tan válido como otro cualquiera. Lo que sí quiero destacar es precisamente el enfoque feminista de Terry Moore, que en esta obra pega de maravilla. A mí me gusta mucho Rachel Rising. Decía que Rising habla tanto de resucitar de Rachel como el ascenso de Rachel, porque ya os digo, va a tener bastante que ver con los juicios de brujas de todo esto. Es excelente el desarrollo de personajes, es excelente el dibujo y es una obra realmente buena. Aquí tardó un montón en salir el tercer tomo de Rachel Rising. El final no está a la altura del viaje, lo tan bueno que eran los primeros dos volúmenes. Está bien, ya mola mucho, pero que se queda uno con la sensación de podía haber sido algo distinto, pero aún así Rachel Rising realmente recomendable. Una tercera obra importante sobre brujería, Harrow County, en este caso es Cullen Boone quien guioniza y dibuja Tyler Crook, publica Dark Horse, empezó a publicarse como cómic en 2015 porque previamente empezó a ser publicado como historia, como relato del propio guionista, el propio Cullen Boone en su página web, y después se decide que esto puede molar mucho como cómic. Se contrata a Tyler Crook, que hace un dibujo prodigioso con una acuarela, todo pintado. No sé si después esto estará hecho por ordenador o no. Yo, a mí se me escapa, pero si está después pintado por ordenador de manera digital, reproduce también unas acuarelas que, mira, que a mí me la ha colado. O sea, yo ya no sé si es acuarela, si es multimedia o no, si es acuarela es precioso, y si es multimedia, como reproduce perfectamente el estilo de las acuarelas, pues tal cual. El caso es que el dibujo pintado de Tyler Crook es una gozada. La historia no se llamaba Horror County, se llamaba Incontables Seres, Innumerables Seres, que es luego como se llamó el primer volumen aquí. Son brujas en la América Profunda, en una época así un poco indeterminada, el tiempo es un poquito laxo en este cómic, y nos metemos con el tema de la América Profunda, nos metemos en el tema del folclore de la América Profunda, el tema del folclore de las brujas, de las montañas americanas, de los bosques, y eso te va a ver que da también mucho, mucho, mucho mal rollo. La protagonista es Amy, que siempre dice, ha sospechado que en su casa, en su granja había fantasmas y que en el bosque había criaturas raras y bichos y seres que de repente van a empezar a mirarla como si ella fuera, no su líder, pero algo parecido. Esos seres tienen una conexión con ella y con su pasado, y poco a poco iremos viendo lo que está ocurriendo. Aquí creo que han salido 5 volúmenes, me parece. A mí me encantó el primero, me encantó el segundo, pero estas cosas que dejas de comprar porque no puedes con todo, y ahí lo voy dejando aparcado, a ver si un día de esto retomo Horror County, porque estaba bastante bien. Y de nuevo, las criaturas dan un mal rollo tremendo. Hay una criatura que es una especie de piel humana que vive en un baúl y que sale del baúl y demás, y ya, da mucho miedo. Y el caso es que, oye, de repente el tema de las brujas, que era una cosa así, pues poco de andar por casa, se han convertido en un tema del universo de terror y que consigues dar miedo con este tema. Luego, por ejemplo, aquí muy rápidamente, en Moonshine, el cómic de Azzarello y Eduardo Risso, de Hombres Lobos, Gangster, Ley Seca, aparece una bruja de Nueva Orleans, lo que parece que es una bruja, todavía no está muy claro en lo que hace este personaje. Y termino, ya que hemos hablado del tema del feminismo y la brujería, hay un cómic actual que lo digamos que es el leitmotiv del cómic, hablo de Mujeres de Salem, del autor Tomás Gilbert, lo acaba de publicar D-Books, es una reinterpretación ficcionada de los juicios de Salem, y en esta ocasión sí que es evidente, digamos, la visión feminista de los juicios y la visión feminista enlazada con el mundo actual. Yo lo comento siempre, oye, que cualquier feminista tenemos que ser todos, el feminismo no es otra cosa que igualdad, todas las cosas que se hagan sobre feminismo nunca van a estar de más. Yo lo digo siempre en los institutos, cuando vienen gente a hablar sobre feminismo, nunca es suficiente. Yo dentro de mi mansplaining, si queréis, y intento hacer alguna pequeña charla sobre feminismo también para los chavales, que insisto que la visión de brujas, feminismo, simbolismo me parece interesantísimo, pero que a lo mejor como análisis histórico de lo que ocurría en el pasado no lo veo del todo acertado, pero que oye, que toda visión que se haga sobre el tema será bienvenida y nunca será suficiente. Uf, vamos a poner una canción si queréis, que ya estoy cansado de todo esto y además me estoy viniendo arriba y quiero bajar un poco así el tono de fuerza que ha empezado. Nos queda hablar de Marvel y DC, con lo cual nos queda un montón de cosas y a ver qué tal se nos da. Vamos a poneros vámonos directamente. La he puesto hace año y medio, hace poco. He mirado la base de datos, se ha sonado hace poco esta canción, pero bueno, es temático. Yo creo que un día temático una canción puede repetirse. Vamos a poner The Witch, La Bruja, de los Sonics, un grupo garajero de los 60, el origen del sonido garaje. En los 60, aparte de psicodelia, aparte de rock, aparte de blues, aparte de todo eso, empieza el garaje. El sonido garaje que en los 70 irá por allí, un montón de líneas y de riachuelos y de afluentes del rock. Empieza aquí, habría más, pero The Sonics son uno de los máximos exponentes del sonido garaje en los 60. Años 66 creo que es esta canción, The Witch. Esto es un directo y cuando esté colocado lo ponemos, lo escuchamos y seguimos aquí tan ricamente. The Witch, The Sonics, y vamos con ello. Que están The Sonics con The Witch, y ya veis que tres acordes y actitud, y no hace falta nada más para hacer un temazo tremebundo. Aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Hora de Enlace, 107.5 de la FM, www.horadenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 25 años en antena que llevamos ya, pero también puedes descargarte este programa o verlo en internet, escucharlo en cualquier otro momento y lugar que pues te mole más. ¿Desde dónde puedes hacerlo? Pues sin ir más lejos, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas, ahí lo tienes. Te vas a Facebook, buscas Fábulas y Reflejos y chimpón, facilísimo. También puedes irte a iVoox, te vas a iVoox, ahí está alojado, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y también puedes descargártelo desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues en su página web www.solosantelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otro mucho más de esta santa casa. Y seguimos aquí con brujas, seguimos con brujerías, y ahora ya que hemos visto algunas nuevas interpretaciones en cómic del tema de la brujería, vamos a ver cómo los superhéroes tratan Pues oye, pues el tema. Y aquí ya lo que os decía un poco al principio, el tema de la bruja y el tema de la hechicería y de la magia se junta un poco. No saben muy bien si por hechicería, magia, brujería que hablamos no es la bruja típica de la que hemos visto hasta este momento. Hay algún personaje que sí, pero no todos, sino que cuando se habla de brujería o de magas o de hechiceras, pues bueno, casi casi hablamos de mujeres que hacen magia. Pero vamos con ello. Empezamos con DC, si queréis, tranquilamente, con DC. Empezamos con Zatanna, uno de los personajes clásicos de la Silver Age, que está teniendo una nueva, pues oye, una nueva vida últimamente. Zatanna es la hija de John Satara, una maga que para poder hacer hechizos tiene que pronunciarlos al revés, cosas de la magia. De hecho, Zatanna es una maga de estudio, una maga de salón, una maga ilusionista. Su padre era mago de verdad, y bueno, cuando su padre desaparece, pues se encuentra un libro escrito por Leonardo da Vinci, que además, por cierto, es familia remota de esta estirpe familiar de magos. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues empieza a hacer magia. Lo crean al personaje Gander Fox y Murphy Anderson para el número 4 de la colección Hackman, año 64, y luego pues ha sido en la Silver Age bastante importante. Actualmente se la ha asociado que fue pareja de John Constantine, etc, etc. La saca Alan Moore en La Cosa del Pantano, en la saga American Gothic, donde Alan Moore se hace un estudio de todos los hechiceros que ha habido en DC Comics y los va sacando en este pedazo de saga. Y la cosa es que a partir de ese momento, que Zatanna está un poquito olvidada desde la Silver Age, empieza a estar un poquito más ahí en el candelero. También está ahora más en el candelero en la encantadora Shun Moon, debido a que salió en la peli de Escuadrón Suicida, película la interpretaba Cara Delevingne. Y el caso es que este personaje lo crean Bob Haney y Howard Purcell, año 66, para Strange Adventures. En este caso es una arqueóloga que descubre un artefacto y la posee el demonio Edzamor. La gracia de este personaje es que son dos entidades diferentes. Cuando domina la encantadora, quiere dominar el mundo, es mala, es malvada. Y cuando la pobre June tiene el control, pues trata un poquito que esa parte suya, hechiceril y mala, pues no acabe dominando el mundo. Sale en el Escuadrón Suicida de John Ostrander en los 80, luego más adelante también, después del nuevo Universo 52, salía en la Liga de la Justicia Oscura. Y la verdad es que esta dualidad, esta doble personalidad, es un elemento bastante importante de este personaje y hace que sea un personaje que mole bastante. Un personaje que ha cambiado muchísimo desde sus orígenes es el Raven de los Nuevos Titanes. Aparece pues para la colección, lo que eran ex profesor Mark Wolfman y George Pérez para los Nuevos Titanes, los Jóvenes Titanes, los Teen Titans. Antes de su colección aparecen en un número especial, el DC Comics Presents número 26 del año 80. Y el caso es que para meter a los Titanes, que era una suma de sidequicks de superhéroes, Robin, el aprendiz aliado sidequick de Batman, salía Kid Flash, pues el de Flash, salía Speedy, el de Flecha Verde, Wonder Girl de Wonder Woman, todos estos personajes que estaban en la DC de los 60. En los 80 van a darle una nueva colección, Mark Wolfman y George Pérez meten personajes nuevos como Cyborg y como Raven. Y en los orígenes, la Raven del pasado, la Raven inicial, tiene poco que ver con el personaje actual. En la antigua, el antiguo Raven, la primera Raven, digamos en la concepción original del personaje, porque el personaje es el mismo, Raven es la hija de un demonio, Trigon, con una madre humana que es Arela, digamos de alguna manera la rescata la gente de Azarath, de la dimensión Azarath, se la llevan a su dimensión y como pues la hija de un demonio que puede ser bastante chunga, le enseñan lo que es el control de sus poderes, la empatía sobre todo, la curación. Y en un principio Raven es un personaje tímido, asustadizo, empática, que el dolor de los demás le afecta bastante, que tiene capacidades sanadoras y de curación, y es capaz de proyectar su alma como una especie de energía negra para poder llegar a los sitios. Y en este primer momento digamos que era pues un poquito todo lo contrario. Según fueron pasando los años y las décadas, Raven la entró con un poquito con el movimiento más gótico, por así decirlo. Ya es una hechicera, es una mujer, una joven bastante más independiente, bastante más chunga y bastante más hechiceril y bastante diferente a la pobrecita joven que apareció en los orígenes. Es uno de los personajes más famosos de los Titanes. En la serie Teen Titans Go mola muchísimo. me encanta Tintin Co, soy fan absoluto de la serie. Y bueno, el caso es que Rey me ha ido evolucionando un poquitín, pero que en sus orígenes también, ahora ya es hechicera, ahora ya sabe magia, magia negra, eso sí, pero ya sabe magia, y que bueno, ha sido un personaje con una evolución bastante, bastante patente. También habría que hablar de la princesa Matista, la hechicera de Mundo Gema. Esta la crean Dan Mishkin, Gary Cohn y Ernie Colon en el año, año 83, en un como complemento de la Legión de Superhéroes. Es decir, dentro de la colección de la Legión de Superhéroes había unas pocas páginas de complemento y ahí sale este personaje, esta hechicera de un mundo raro que es Mundo Gema. Tiene bastante, bastante éxito todo esto, así que se hace una serie limitada de 12 números que se llama Amatista, Princesa de Mundo Gema. Y bueno, el personaje tuvo su punto de importancia en las Crisis Infinitas, donde Mundo Gema, la hechicería, todos los hechiceros y todo el día del juicio final, pues tienen bastante toque, bastante importancia todos los hechiceros en todas las series limitadas en la cuenta atrás hasta Crisis Infinitas, la hechicería y todos los magos del universo DC tienen bastante que decir y que contar, y aquí salía esta princesa Amatista. Hemos hablado de Circe, pues Circe también aparece, la versión de Circe en los superhéroes, en los cómics de DC, como una enemiga de la Mujer Maravilla. De hecho, aparece en la Mujer Maravilla volumen 1, en año 49, número 37, lo guioniza Robert Kaniger, dibuja Harry G. Peter, y esta es la Circe de la del Plata. Más adelante aparecerá otra Circe, la Circe de la de Oro. En la de Plata, en los 60, vuelve otra vez a aparecer el personaje, muy similar, en lugar de ser rubia y morena, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y en un principio aparecería como enemiga de Rip Hunter, el amo del tiempo, de la mano de Jack Miller y de Mike Sekowski, año 59, ya casi los 60. El caso es que después Circe ha sido enemiga de Wonder Woman y ha salido más veces durante los cómics, y es la versión superheroica de esta hechicera. Vamos con Madame Xanadu, otro personaje bastante interesante. Madame Xanadu aparece en la cabecera, en la serie La Puerta hacia la Pesadilla, Doorway to Nightmare, año 78. David Michelin es el guionista que la crea. La dibuja Val Majerik, por el diseño en la portada, y el diseño es de Mike Kaluta. Y Mike Kaluta son palabras mayores, con lo cual el diseño de Madame Xanadu pues mola bastante. Era un personaje bastante raro. Madame Xanadu leía las cartas y leyendo las cartas contaba qué hace a la gente, contando una historia extraña del pasado. Por el caso es que Madame Xanadu realmente es la hechicera Nimue, enemiga de Merlín, enemiga del rey Arturo, pero que luego poco a poco pues oye, va en este mundo, quiere exiliar todos sus pecados ayudando a la gente, utilizando la hechicería para ayudar a la gente. Madame Xanadu en el nuevo universo 52 también salía en la Liga de la Justicia Oscura, también tenía relación con John Constantine, y también es un personaje que está pues oye, en el universo DC actual con cierta importancia. Dentro del nuevo, habrá que hablar de otra enemiga, de ya que hemos hablado de Nimue, de Morgana y demás, pues hay que sacar a Morgana Le Fay, otra enemiga del rey Arturo. En este caso es enemiga de Etrigan, el demonio Etrigan, y con lo cual aparece en la colección Demon de Jack Kirby, incluso en el número 1, creo recordar que ya aparecía año 72, en el primer número de Demon de Kirby, pues aparece ya esta Morgana Le Fay. Después en Marvel ya veremos que también Morgana también aparece, pero ya comentamos la diferente versión de Morgana desde el universo Marvel. Habría que hablar de más gente, habría que hablar, por ejemplo, de allá que hemos hablado de Constantine, aparecería Zed, una bruja, pero en esta ocasión una bruja moderna, la escribe Jimmy Delano, ya lo entregan con el Wiccan, la nueva rama de la hechicería de la actualidad. Habrá que hablar de Tessaly de Sandman, habría que hablar de, como no, la serie Fábulas, y en la serie Fábulas aquí sacamos a Frau Tokenkinder. Frau Tokenkinder ha sido una bruja de muchos cuentos, es la bruja de Hansel y Gretel, por ejemplo, pero también la de Rapunzel, también la que convierte a la bestia en bestia, también la bruja de lo diré, de Hamelin, es decir, en Fábulas casi siempre que hay varios lobos es el lobo, siempre que hay varias brujas es la bruja, y todas las brujas de casi todos los cuentos pues es esta Frau Tokenkinder, que Blancanieves pues la rescata, la lleva a Villa Fábula, y es uno de los personajes también bastante, bastante importantes en toda esta saga Fábulas. Yo, fíjate, no me acabé de leer Fábulas, me compré los primeros cuando lo publicó Norma, y luego ya cerró Norma, dejé de comprarlo, y tengo un día de estos pendientes de pillarme todos los tomos de Fábulas, que tengo unas ganas tremendas, pero como la mies está ante los medios tan pocos, pues no hay manera. Habría que hablar del sello Vértigo, de La Hora Bruja, la obra de Jeff Loeb y Chris Bacalo. Habría que hablar del nuevo sello Vértigo. En un nuevo sello Vértigo tenemos la serie Hex Wives, también con un toque bastante feminista, de la mano de Ben Blacker y Mirka Andolfo. En esta ocasión, hace tiempo, unas brujas, unas mujeres brujas de un pueblo, consiguen reducirlas, las lavan la mente, las convierten en amas de casa perfectas y estupendas, las casan con los potentados del pueblo, y poco a poco estas brujas van a volver a levantarse, a recordar quiénes eran y a preparar una venganza como manda los cánones y las buenas costumbres. Esto aquí creo que no se ha publicado, este Hex Wives, y el punto de partida a mí me llama bastante. Y esto más o menos en cuanto a Marvel. Nos quedan 20 minutos. Podemos poner una canción y hablar de DC Comics para luego hablar de otras brujas, o seguimos con Marvel. ¿Qué os parecería más? Yo casi si me no, o sea, causa mucha molestia, enojo o os causa desdoro, yo pondría antes una canción, así también descanso un poquito. Una canción que ya he puesto, una canción que no está publicada en ningún lado, es una maqueta, la he compuesto e interpretado mi colega Pablo, se llama Forest of the Witches, el bosque de las brujas. Es una canción que a mí me encanta y que yo sigo diciendo que si esto lo publica cualquiera grupo actual en cualquier disco y demás, pues oye, sería un pelotazo. No lo hagáis porque está registrada la canción a esperas de que se grabe un álbum, pero que es un tema monumental. A mí me gusta mucho, no porque sea mi amigo Pablo, pero es que me mola un montón esta canción, este Forest of the Witches. Así que venga, la ponemos, la escuchamos, ya lo hemos puesto, claro, pero bueno, no pasa nada. Hoy repetimos canciones porque estamos tematizando los temas. El bosque de las brujas, Forest of the Witches. Vamos a ver que, bueno, ya veréis que maravillosamente bien suena.
Spells flow through the air.
aquí está este Force of the Witches, sonando una maravilla, bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Ya sabéis, 107.5 FM, etc. Lo acabo de decir, así que no vamos a andar repitiendo. Estamos con un monográfico sobre brujas, brujerías, cómo ve el mundo del cómic la brujería, las brujas. Está siendo bastante laxo el programa. Esta vez no he tenido tampoco un tiempo excesivo de preparación. Están siendo unas semanas tremendas en el instituto. El fin de curso siempre es un caos, un desbarre y un no parar de hacer cosas, trabajos, exámenes, reuniones, evaluaciones, con lo cual pues tengo la cabeza más para allá que para acá, y casi pues he ido tirando así de memoria tranquilamente, apuntando unas cuantas cosas. Luego evidentemente no me sé los años de los que se crean los personajes ni los números, y eso lo he comprobado, claro, pero quiero deciros que casi me senté con un papel y un boli a apuntar cómics donde salen brujas, y ha sido un poco de esta manera. Si más o menos se nos han quedado muchas brujas en el tintero, no pasa nada, ya haremos una segunda parte de brujas y todos están contentos porque es un tema que mola mucho. Y decíamos, ¿cómo ve? Ahora ya hemos visto a DC Comics, vamos a Marvel Comics. ¿Cómo entienden los cómics Marvel a este tipo de personajes? Y empezamos, como no, con la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff, uno de los personajes más queridos por el público, y es un grandísimo personaje. Wanda Maximoff aparece por primera vez en la Patrulla X, en la época incluso de Stan Lee y Jack Kirby, en los primeros momentos, año 64, número 4 de la Patrulla X. Aparece junto con su hermano Mercurio, dentro de la hermandad de mutantes diabólicos de Magneto. Es una villana hechicera, aquí sí sería más bruja mala, pero bueno, ya se ve viendo que no es tan mala esta Bruja Escarlata, y que bueno, tanto ella como su hermano pues digamos que están con Magneto por protección, más que por otra cosa. Según fue evolucionando el personaje y fueron contando más cosas, nos dijeron que la Bruja Escarlata y Mercurio eran hijos de Magneto. Fue un sorpresón tremendo, un what the fuck que se lo hace el amigo John Byrne, y a partir de ese momento fue lore, y además es que fue lore porque tenía sentido y porque encajaba y porque molaba un montón que la Bruja Escarlata y Mercurio fueran hijos de Magneto. Luego, hace relativamente poco, Rick Remender, en Los Vengadores, en su colección, nos dijeron que no, que eso era un cuento chino, que nos habían engañado Bill y nauseabundamente, y no sé si últimamente le habrán enmendado la plana a Rick Remender o no. Actualmente ya no sé si sí o si no, pero si os digo que en Los Vengadores de Remender se dijo que no. La Bruja Escarlata, en un principio, tiene poderes mutantes de control del, digamos, del azar, control de la probabilidad, hace que las cosas pasen y ocurran, pero además es hechicera, sabe un montón de magia, debido a que le enseña Agatha Harkness, y aquí hablamos de este personaje. Agatha Harkness, una anciana hechicera que le enseña magia a la Bruja Escarlata. Esta aparece en Los Cuatro Fantásticos, también la que eran Stan Lee y Jack Kirby, año 70, número 94 de la colección de los Cuatro Fantásticos, donde sale este personaje que siempre ha estado un poquito ahí detrás, saltantrán en las sombras. Siempre que sale algo mágico en los superhéroes, pues sale Agatha Harkness, que sale Pandemonium, pues se lo explica Agatha Harkness, que sale el Darkhold, el libro, hay que buscarlo, Agatha Harkness. Y bueno, es una especie de, a lo mejor debe ser más barata que los Tres Extraños, que las tarifas deben ser caras. Agatha Harkness pues está más por ahí, no sé últimamente qué habrá sido de este pobre personaje. Vamos con uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos de Marvel, que es Ileana Rasputin, Magic. Yo de niño, de adolescente, estaba un poquito, era uno de mis crush. Ileana Rasputin aparece por primera vez como la hermana de Coloso, la hermana pequeña de Coloso. Ileana Rasputin aparece en el primer número en el que sale Coloso, en el mismo número. Aparece, sin ir más lejos, en el Giant Size X-Men número 1. Chris Claremont y Dave Cockrum es quien la dibuja. Cuando van llamando, cuando Xavier llama a toda la nueva Patrulla X, pues Coloso estaba con su hermana y se despide y se va, y ahí aparece por primera vez. Luego fue secundario, luego Ileana Rasputin fue a vivir a la mansión Xavier. Es la protagonista de una etapa, de un cuento estupendo, dos números muy bonitos, el cuento de hadas de Kitty Pryde, que se lo cuenta Ileana para que se duerma. Y oye, aquí estaba la niña pequeñita hasta que ocurre una desgracia tremenda. Chris Claremont hace Claremont haga una serie, eso fue fabulosa la serie. En el caso es que una serie limitada, Magic, Chris Claremont, junto con gente que pasa por allí, como John Buscema, Sal Buscema, Ron Frenz, Tom Palmer, convierte a Ileana en una adolescente hechicera. El demonio Velasco la secuestra, se la lleva al limbo, y en el limbo de los infiernos, pues va creciendo Iliana, pasa varios años allí aprendiendo hechicería con limbo, en el limbo con Velasco, y quiere que sea su sucesora. Aprende hechicería, saca una espada que es una encarnación de su alma, cuando se embulle de poder, sale en cuernos y rabo, es un personaje estupendo, y bueno, en esta dimensión aparece una Ororo, una tormenta alternativa, una patrulla X va a buscarla de otra dimensión y muere. Y el caso es que se queda esta Ororo de otra dimensión, de otro universo, ayudando a que escape la pobre Iliana. Acaba saliendo, pero sale a costa casi casi de su alma. Aquí tenemos al demonio Sim, que daba también bastante yuyu, Velasco, que daba miedo, en fin, la historia, la serie limitada, que aquí lo publicó Forum en dos tomos, en dos prestigios, que es uno de los cómics que atesoro yo con más gusto, y un personaje que me encantaba. Luego fue a los Nuevos Mutantes y fue uno de los personajes clásicos de los Nuevos Mutantes, y un personaje querido por los fans completamente, no solo yo, sé que más gente también tenía cierto interés y cierto enamorescamiento por Iliana Rasputin. Hablamos de Clea, la sobrina de Dormammu, la pareja del Doctor Extraño, que aparece por primera vez en Strange Tales número 126, la clan Stan Lee y Steve Ditko, en el año 64, y creo que voy a tener que ir un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo. En el caso es que, bueno, esta sobrina de Dormammu, otra hechicera estupenda, pues también ahí la tenemos. Últimamente Nico Minoru, un personaje, iba a decir de nuevo cuño, pero ya es del 2003, ya han pasado bastantes años desde su creación, la crean para el grupo Runaways, Brian Kevogan y Adrian Alfona, conocida a su nombre de superheroína como Hermana Grimm, la hija de los hechiceros del orgullo, un grupo de supervillanos que quiere controlar el mundo y se juntan de vez en cuando a hacer maldades, y los hijos se conocen, ya son los, se juntan cada cierto tiempo, ya son colegas, descubren que sus padres son supervillanos malvados y van a intentar detenerles. Nico es la hija de los hechiceros del orgullo. En la serie de Runaways, pues Nico Minoru es uno también de los personajes más queridos por el público. Tiene un bastón que lo saca de su pecho, con el cual hace magia, y la verdad es que el personaje mola un montón. Nos quedaríamos también de la encantadora, la bruja asgardiana, la enemiga de Thor, creada por Jack Kirby y por Stan Lee para Journey to Mystery número 103. En esta ocasión no está basada en ninguna figura mitológica asgardiana, simplemente es una hechicera asgardiana que controla y seduce a los hombres, y tan ricamente tiene su hermana pequeña, Lorelei, que más o menos es del mismo palo. La encantadora mola, es un personaje que puede tener su gracia bien llevado, y bueno, no sé qué habrá sido de ella, de la pobre, últimamente. Tenemos la versión de Morgana Le Fay de Marvel, en este caso lo crea Stan Lee y Joe Manley, año 55 para el Caballero Negro. Aquí sí está bastante entroncado con la mitología artúrica, y bueno, el caso es que después, posteriormente, el espíritu, alma, cosa de Morgana llega al presente y la tenemos también como enemiga y como villana de los Vengadores en los 70 más o menos, primero como Spider Woman, enemiga de Spider Woman, luego de los Vengadores. El caso es que también está aquí metida. Nos han contado que fue amante del Doctor Muerte, que es una de las Darkholders, quien está buscando el Darkhold. El Darkhold es un libro que es un compendio de hechicería negra y malísima. Darkhold sería una especie de Necronomicon del universo Marvel, como Necronomicon queda fuerte, además ya existe, ya pues es feo hablar de Necronomicon, pues está el Darkhold, que es lo mismo. Y con el Darkhold han pasado bastantes cosas. Hubo incluso una colección sobre el Darkhold que estaba bastante bien, dentro de todo lo que hicieron en los, no sé si fue en los 90, sobre relanzar la rama terrorífica del universo Marvel, el nuevo motorista fantasma, los Night Stalkers y demás. Darkhold para mí fue, yo creo, que de las que me gustaron más. Tengo que ver dónde los tengo, estos cómics del Darkhold, porque los he perdido, estarán por ahí por algún lado del multiverso, pero tengo que ver por algún armario, casa del pueblo, casa padres, en algún lado tienen que estar, y algún día estos tengo que buscarlos. Nos vamos con Ella, la diosa de la muerte del universo Marvel. En este caso sí que es una diosa nórdica, la soberana de Helheim y Niflheim, que suena muy bonito, enemiga de Thor, de plata. También aparece en Journey to Mystery número 102, Stan Lee y a Kirby, y en este caso sí que es una adaptación nórdica. Ella, la diosa de la muerte, pues es capaz de hacer magia de la muerte y magia negra chunguísima. Aquí la interpretó Kate Blanchett, aquí como si fuera mi casa, en las pelis del universo Marvel. La interpreta Kate Blanchett, que a mí como Kate Blanchett me encanta, pues yo creo que hizo una gela estupenda. Nos quedarían cositas, nos quedarían, por ejemplo, todo lo de Hellboy. Hellboy, como hablamos este año, de un monográfico de Hellboy, que nos duró incluso dos programas, me parece, pues ya podéis ir a ver el monográfico de Hellboy. Hablamos de Baba Yaga, hablamos de Nimue, hablamos de todas las brujas que salen en Hellboy, hablamos incluso de la madre de Hellboy, Sarah Hughes, y el tema de la brujería en Hellboy también está bastante patente y también da bastante mal rollete, porque también salen brujas americanas en la saga El Hombre Retorcido y demás. Habría que hablaros también de, bueno, una versión distinta, Scary Goodmother, Hada Madrina, de Jill Thompson, una bruja madrina, en lugar de ser una hada madrina, es una bruja madrina, y es una cosa estupenda, muy bonito el dibujo de Jill Thompson, a mí me gusta Hada Madrina. Hablamos de Black Hammer, este homenaje a los cómics de superhéroes en distintas etapas de su evolución. Hay un personaje femenino, hechicera, una bruja, que es el homenaje a todo este tipo de personajes, que es Madame Dragonfly, una mujer del medievo, que su hijo muere, va a una bruja a pedirle que le resucite, y la bruja se lo concede a cambio que sea ella la nueva bruja. Hay una cabaña de brujas que es realmente lo que da el poder. La bruja se va y se queda esta nueva protagonista, esta nueva chica, se queda en la cabaña de la bruja y ya va a ser la nueva bruja. Y bueno, es este personaje que a mí es lo que más me gusta de Black Hammer, este personaje que está realmente bien. Habría que hablar también, por ejemplo, de la brujería también de rollo Wiccan, de Willow Rosenberg en Buffy Cazavampiros, que luego tuvo su versión en cómic, y nos quedan muchas cosas, pero bueno, muchas cosas tampoco, nos quedaría alguna que otra cosita, pero que yo creo que así más o menos soy como monográfico para ver un poquitín así la visión de este tema en el mundo del cómic. No ha estado mal, hemos visto nuevos cómics, nuevas obras, hemos visto personajes femeninos en el universo Marvel. Nos han quedado alguna cosita, menciono que sea el cómic de autores vascos, La Marca de la Bruja, del año... Y bueno, se publicó en los 80, son de Gregorio Muro Harriet y de Daniel Redondo, que ha tenido una reedición hace poco de Editorial Harriet, no lo he visto, esta Marca de la Bruja, pero habla de las brujas de, pues eso, de las brujas del norte, de las brujas del País Vasco, las brujas de, en este caso, País Vasco francés, pero todo Zugarramurdi y toda esa zona de brujería del País Vasco también está bastante imbuido en la cultura de aquella zona. Y ya sí que nos despedimos, tenemos que irnos, vámonos con una canción que también hemos puesto alguna que otra vez, pero que mola mucho, así que no pasa nada. La Reina Bruja de Nueva Orleans, The Witch Queen of New Orleans, de Redbone, que suena, pues oye, estupendamente bien. Y con esto nos vamos aquí la semana que viene, donde hablaremos de muchas más cosas en este programa. También va a ser grabado, así que lamentablemente no estaremos en directo, pero bueno, lo grabaremos. Y seguramente al ser grabado, voy a ver si puedo hacer otro monográfico, o hablamos de novedades, o ya veremos, porque estas semanas en el instituto, yo os digo, van a ser difíciles. Intentaré hacer un programa como pueda. Y si no vengo, os cuento cosas y pongo música y tan ricamente ya está. Fábulas y reflejos habrá, pero a ver en qué encarnación lo tenemos. Lo dicho, pasadlo bien, sed buena gente, leed mucho y no hagáis daño a nadie, que no merece la pena. Vamos con Redbone de Witch Queen of New Orleans, a parir panteras.